Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos una vez más a Milim, la historia de las diásporas, y como siempre con Alicia Benmergui. ¿Qué tal, Alicia?
Muy bien, Jorge. Acá para hablar de historia como siempre.
Como siempre vamos a seguir hablando de los orígenes de Ashkenaz, pero déjame que primero recuerde a los oyentes que esta historia y muchas más pueden encontrarla en la página milimcultural.com.ar y que si les interesa pueden recibir gratuitamente cada dos semanas un boletín de estos temas por correo electrónico, simplemente escribiendo a cultural@arnet.com.ar. Bueno, dicho todo lo cual, pues hemos venido desglosando a través de ya varios programas estos orígenes tan complejos de Ashkenaz, de los cuales justamente se habla muy poco, porque incluso me parece que los orígenes del mundo sefardí pues se habla un poco más o se tienen más claros, pero de Ashkenaz, del mundo ashkenazí se empieza a hablar ya prácticamente en el siglo XVIII, XIX, ignorando todo lo que hubo antes. Y de esto estamos hablando, incluso de cosas que a veces tienen que ver con el judaísmo y a veces no.
Tal cual, porque para describir al judaísmo lo que hay que hacer es hablar del entorno donde están estos judíos que viven, son una población muy pequeña en relación, en general ese era un mundo muy poco poblado, el de la Europa medieval, y sobre todo porque todavía nosotros no estamos abandonando el mundo de la Alta Edad Media. Lo estamos haciendo con lentitud porque, como bien dijiste, se habla muy poco, hay muy poco material histórico que refiera con el detalle con que lo ha hecho, por ejemplo, Baer, pero no solo Baer, sino montones de historiadores españoles, también muchos en el mundo sefaradí, porque hay mucha mayor documentación. En cambio, con el tema de los judíos de Europa central y oriental, los judíos ashkenazim, entre tanta guerra, entre tanto pogrom y la Shoah, y todo eso se ha perdido, y entonces estamos tratando de recuperar esa historia a través de diferentes textos, que es como en general se trabaja en historia, pero con el caso de los judíos ashkenazim casi no nos queda otro recurso. Y debo decir entonces, antes de empezar a contar cosas que ha contado sobre los judíos ashkenazim, un historiador como Gershom Scholem, cuando él habla sobre la filosofía y hace relaciones y establece relaciones entre los judíos ashkenazim y los judíos sefaradim, que él lo hace pero perfectamente, yo quiero terminar primero de terminar de describir ese mundo medieval en que están sumidos estos judíos. Hay un historiador, tuve la suerte de encontrar un texto bastante interesante sobre las supersticiones, la magia, y que eran propios de ese mundo tan inseguro. Cuando yo trabajé sobre el tapiz de Bayeux, vos lo conocés, sabés, es la historia de la conquista de Inglaterra por parte de Guillermo el Conquistador. Una de las cosas que se advierte en ese tapiz todo el tiempo, y lo que hablan los historiadores, es del miedo. El miedo es una constante en ese mundo tan inseguro que fue el mundo medieval. Y lo mismo ha pasado en la Europa de la cual estamos hablando, en la Europa de los ashkenazim. Era el miedo de la gente común. La vida era extremadamente frágil. La gente se moría de nada, una pequeña infección y terminaba con la vida de la gente. El tema de la guerra, el tema de la violencia era una constante en la vida de toda la gente, pero mucho más en la de los pobres. Era un mundo, a veces es muy difícil explicarle a la gente, sobre todo a la gente que vive rodeada de mucha luz. Yo puedo hacerlo con más facilidad porque parte de mi vida transcurrió en un lugar donde la electricidad se prendía a las 5 de la tarde, y porque tuve oportunidad de estar en el campo, y en el campo donde no había ninguna luz más que lo que se llamaba acá las luces malas, que son las luces extrañas. Y entonces ese mundo oscuro es un mundo muy temible también. Es un mundo donde cualquier cosa es imaginable y cualquier cosa asusta mucho más. Es un mundo, sobre todo de Europa Central, cubierto de bosques. Y en los bosques están los ladrones, y en los bosques están las ánimas, y en los bosques están los fantasmas, y están todos los miedos que la gente tiene acerca de qué cosas pueden llegar a sucederle. Y los judíos también están entonces la gente vive así, la religión intenta sustituir toda esa cosa de superstición, esa carga fuertísima de superstición heredada de milenios, de como ellos llamaban de ese mundo que es un mundo lleno de tradiciones muy antiguas y sobre todo en gran parte también de los celtas, de otros pueblos, pero también tiene que ver con que la iglesia algunas cosas puede eliminar, no sé ni siquiera ahora si puede combatir contra ellas, y otras las incorpora y trata de darles otro carácter. Pero mientras tanto, la gente y la religión es un consuelo, es una protección, pero a veces esta gente no la siente como suficiente. Entonces recurren a las brujas, a veces, a los hechiceros, a los ensalmos, a los encantamientos, a quién puede hacerlos. Hay todo, a los talismanes, a los amuletos. Y hay un texto, en este momento no recuerdo, lo voy a escribir o lo voy a contar en otro lugar, un historiador judío que dice que en general el mundo judío ha sido bastante embellecido, que como que todos los judíos han sido gente letrada, gente instruida en la religión, gente que se ha dedicado y que ha obviado todas estas cosas. Y todos sabemos muy bien que no ha sido así. El que se ocupó de eso fue Maimónides. Maimónides se dio cuenta que los sectores populares estaban totalmente imbuidos de las supersticiones en general. Eso lo vio en el mundo musulmán, en el mundo cristiano y en el mundo judío. Por eso también dijo que aquellos que estaban más capacitados eran los que debían dedicarse a la filosofía. Pero el mundo de las creencias populares, en que estaban también sumidos los judíos, fue un mundo fue una vida llena de también de temores, de ensalmos, pero lo que dice este historiador es que fueron diferentes a las creencias cristianas, aunque muchas de ellas se contagiaron. Entonces es bastante, además por otra parte, una de las cosas importantes que hay que tener en cuenta, que también los judíos formaron parte de ese miedo que tenían los cristianos. Los judíos eran vistos como seres extraños con prácticas extrañas. Yo creo que una vez lo dijimos, simplemente verlos limpiar y lavarse las manos debe haber sido algo muy sospechoso para ellos. Entonces, y además porque ellos sabían que los judíos tenían médicos, muchas veces recurrían a ellos, y hay un texto donde cuenta que una vez un obispo les pidió a los judíos las mezuzot para alejar a los malos espíritus o como un elemento mágico. A su vez los judíos estaban contagiados, vivían en ese medio, también tenían los mismos temores, también temían, acordate que la gente, le cuento a la gente que nos escucha, la vida era muy breve, la mayor parte de la gente moría muy joven. La vez pasada dijimos que los cuentos europeos están llenos de madrastras porque las madres eran muy pocas, no siempre sobrevivían a los partos o los hijos numerosos, y tampoco eran muchos los chicos que llegaban a adultos. La mayor parte de ellos morían. Entonces la vida era algo muy breve, muy difícil de mantener y de salvar, y entonces a veces la religión no era suficiente y entonces ellos recurrían a otras cosas. Hace algunos años vino acá una exposición de Israel, no era la exposición de los objetos, sino como una especie de reproducción de todos los elementos usados por los judíos a lo largo de la historia, sobre todo de Europa, y judíos ashkenazim y sefaradim, y a mí me sorprendió enormemente la cantidad de amuletos, porque si uno estudia la historia del judaísmo, sobre todo conservador, de lo que hicieron los alemanes, lo que no hizo Gershon Scholem, entonces parece que los judíos eran todos gente muy culta y gente del libro, y en realidad, sobre todo en ciertas familias, en la mía no, se conservan parte de estas cosas. El temor al mal de ojo, uh-huh, en Yiddish es el getoy, entre los sefaradim es la inará, ha sido algo muy presente, estaba presente en la Biblia, el tema de la envidia y el tema del daño que podía hacer, y todos los amuletos contra eso, los judíos los usaban, los usan los otros también. Pero y en los últimos años, me parece que en los últimos años también se ha usado como amuleto el ojo o el hamse de origen musulmán.
La mano de Fátima que llaman.
Exactamente. Es en azul, pero también en aquellos tiempos se usaba también el rojo, que es el color de la sangre o de la vida, tengo entendido, y el coral. También es una cosa bastante sorprendente, digo, tal vez por eso a Borges le gustaban tanto ciertas cosas de los judíos, que los judíos utilizaban, había cosas en las que eran totalmente diferentes de los cristianos. Los judíos creían en los demonios, los judíos temían mucho. Tendrá que ver con esta historia que después posteriormente se contó en el Dibuk o el Golem, y creían en el efecto de las palabras y de los escritos, así que muchos de los amuletos que los judíos tenían estaban relacionados con los escritos, con cosas que se escribían, incluso ciertas maldiciones o ciertas protecciones tenían que ver con los rezos, y los rezos rezados al revés. Hay toda una historia reciente, o no tan reciente, que tiene que ver con las cosas que le hicieron a Rabin en Israel. No sé si vos te acordás de esto. Y era una práctica que los judíos tenían. Yo siempre me acuerdo de la película Un hombre serio. No sé si la viste, donde comienza de los hermanos Cohen, donde empieza con una leyenda tradicional judía sobre un espíritu maligno y sobre cómo los judíos temían estas maldiciones. Estas cosas se hacen más conocidas y se divulgan mucho más a partir del siglo XIX. Y aparte de eso, la mayor parte de nosotros ha tenido sus abuelos o tiene amigos que pueden contar historias familiares acerca de todas estas cuestiones. Pero esto empieza muy tempranamente en ese mundo judío de la Alta Edad Media. Y entonces ellos recurren a todas estas cosas y a todas estas prácticas. Hay prácticas sobre la muerte, incluso para mucha gente el tema de la forma de poner los dedos, esto que se habla de quiénes son de la tribu de
Cohen,
de los Cohen y todo eso, y cómo podemos poner los dedos y todo eso, tiene poco que ver con una herencia más lejana, sino tiene que ver con prácticas mágicas. Tienen que ver con con las manos que sanan o con el poder de las manos. Muchas inscripciones, las inscripciones que se ponían en las tumbas, hay historiadores que dicen que directamente esto tiene lo mismo el Maguen David. Se dice que el Maguen David, la estrella de seis puntas, tiene también una connotación fuertemente mágica para parte de toda esta gente, estaba muy expuesta, no solo a los mismos dramas y a las mismas cosas que aquejaban al resto de la población europea, del pueblo llano, de la gente común, sino que además ellos eran judíos, y aunque parezca una ironía, es decir, si a los otros les iba muy mal, y el tema de las hambrunas, y el tema de las epidemias, y el tema de todo eso, a los judíos era doblemente peor, porque la culpa de muchas cosas, cuando se empezaba a morir el ganado, cuando empieza a pasarle cosas en un poblado, y esto después va a tener estar muy relacionado con el tema también del libelo de sangre, a los judíos se los va a acusar. El tema del chivo expiatorio no es una casualidad, tiene que ver con estas cuestiones, y porque además, sobre todo no tanto en la Alta Edad Media, pero en el mundo moderno, lo que va a aparecer mucho es el tema de la brujería, uh-huh. De la hechicería, y ahí el tema de todo esto va a estar muy relacionado con temas también atribuidos a los judíos. Las fiestas de las brujas se van a llamar Sabbat, los judíos van a ser acusados en muchas oportunidades de ser brujos o practicar la brujería, y toda una serie de historias que en esta larga marcha de los judíos europeos y de los judíos ashkenazim va a estar impregnada también la vida de ellos, uh-huh. y de cómo transcurría su existencia.
Bueno, muy bien, pues seguiremos hablando de temas que hacen a la vida cotidiana, porque estamos hablando de periodos de tiempo muy prolongados de la Edad Media en Europa, en muchas zonas de Europa, en muchos países que tienen algunos denominadores comunes como este de la magia y las supersticiones. Y seguiremos hablando de los orígenes de Ashkenaz, como siempre aquí dentro de 2 semanas. Recordamos que la página es milincultural.com.ar, y para el boletín escribir a cultural@arnet.com.ar. Si quieres decir alguna última palabra, Alicia, antes de despedirnos.
Bueno, sí, que tengan paciencia, pero la historia esta no se hizo en un día, son prácticamente 2000 años de historia, no los podemos contar en un ratito, y es bueno pensar en todas estas cosas, porque es reflexionar, es una reflexión histórica. Para mí esto es básico, muy importante, porque si no la gente imagina el pasado muy semejante al presente, y eso es un gran error. Así que nos encontramos próximamente para seguir hablando de todo eso.
Seguiremos hablando. Muchas gracias.